Y has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy.
Oremos. Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos gloria y honra porque eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Lo hacemos, Señor, porque en nuestras vidas hemos sentido tu misericordia y tu amor por nosotros tan así que podemos celebrar y alabarte, porque a pesar de nuestra condición y estando, Señor, en momento y vida de aflicción, te encontraste con nosotros y nos ofreciste el hermoso regalo de salvación en Jesucristo. Gracias, Señor, porque lo podemos celebrar y afirmar en nuestra vida, pero también porque nos los invitas a hacer con otros, que también pueda tener nuestro mismo gozo, nuestra misma alegría. Y te pedimos, Señor, que en este momento, al considerar tu palabra, siendo leída y luego siendo proclamada, Señor, que podamos escuchar tu voz diáfana, clara, fuerte en nuestras vidas, pero que también nos animes a responder al llamado que nos continuarás extendiendo al testimonio y servicio del reino de Dios en esta mañana. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra en esta hora. Lo hacemos, Señor, con toda reverencia, con temor y con temblor, pero con gozo, porque nos invita el Señor a escuchar palabra viva de Dios. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Hermano, busquen en Hechos 9, del 36 al 43, que vamos a leer en esa parte. Había entonces en Jape una discípula llamada Tabía, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras, en limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres y rogándole no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue a ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor.
Amén.
Señor les bendiga.
Amén. La segunda lección bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos del 9 al 17. Yo voy a dar lectura a esta porción en la versión del peregrino. Y dice así la palabra de la revelación a Juan: Después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas, con palmas en las manos. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes. Se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor, fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le dan culto día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono habita entre ellos. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en el trono los apacentará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios secará las lágrimas de sus ojos. Amén. No es que el pastor suyo sea muy dado a ver televisión, pero hay uno de esos programas que pues que a uno le llama la atención y como que los ve con alguna frecuencia. Es un programa en una de las cadenas nacionales que uno ve por cable, cuyo objetivo es hacer un makeover, revestir a personas, ¿no? El comienzo de este proceso de makeover, o de rehacer, o de revestir a la persona, comienza porque un grupo de sus amistades envía una solicitud por esa persona, ¿no? Mandando videos y fotos de las formas extrañas, no convencionales, algunas simplemente feas, en que su amistad, sea hombre o mujer, se viste. Entonces eligen a la persona y comienza todo este proceso de concientización de esa persona de lo que es moda, la combinación de colores, cómo peinarse, en el caso de las mujeres, cómo maquillarse y todo el asunto, ¿no? Es un programa lo más interesante. Lo que me está curioso del programa, y al celebrarse me parece que fue el 100º episodio del programa, y hacerles entrevistas a los moderadores del programa, es cuando ellos cuentan que al comenzar este programa, pues simplemente lo que pensaron es, conociendo la expertise que ellos tenían sobre moda y sobre vestimenta cotidiana, pues ellos pensaban simplemente de la persona, pero que se dieron cuenta muy temprano en el programa, y más se va afirmando esta circunstancia del por qué hay gente que no se viste apropiadamente, ¿no?, para los medios en donde se desenvuelven. No solamente el cuestionar el gusto de vestimenta que la gente pueda tener, es que hay gente que simplemente como que no tiene idea de cómo presentarse, porque la vestimenta es parte de cómo uno se presenta. Y uno se viste no solamente de acuerdo a la comodidad de uno, aunque la comodidad es parte de la razón, de la forma, debo decir, en que uno se viste, pero también uno se viste de acuerdo a la ocasión, ¿no? Si yo voy a una fiesta de familia, no me voy a vestir de la misma forma que yo me visto para mi trabajo, y muchos de nosotros tendremos trabajo en que se usan uniformes que no son apropiados para sacar a mi pareja a una noche juntos. Tú sabes, hay vestimentas apropiadas para distintas ocasiones, ¿no? Obviamente hay modas para todas esas vestimentas, pero fuera de la moda es la cuestión de estar apropiados. Y uno de los moderadores dice, y es triste darse cuenta, que mucha gente pierde la noción de lo apropiado para ciertas ocasiones porque no se sienten dignas. Entonces entra en la discusión que la vestimenta entonces no solamente es cuestión de ser apropiado para distintas ocasiones y tener cierta noción de lo que las modas van dictando, ¿no?, en distintos momentos. No solamente viene el yo desearme estar cómodo, pero también ser presentable para los distintos lugares donde yo me voy a presentar. Aparentemente también cuando uno se viste, está en juego cómo uno se siente. ¿Cuál es la apreciación que uno tiene de uno mismo? Y si uno tiene lo que se ha venido llamando en los últimos 20 años baja estima, si uno está en un proceso psicológico de aflicción, eso también va a afectar cómo uno se viste. Tabita, traducido Dorcas, era una mujer, miembro de la iglesia en Jope, llamada por el escritor del libro de los Hechos, discípula. La describe con el mismo título con que se describieron a los doce durante el tiempo de los evangelios. Era discípula en esa iglesia. Pero no solamente la identifica el escritor como una persona que aprendía, el escritor también dice que era una mujer que abundaba en buenas obras. Era una mujer que trabajaba en la iglesia. Pero el texto también nos dice, en el desenvolver de esta historia, ¿a qué se dedicaba esta mujer? La historia, después de escribir a Tabita, nos lanza por qué Tabita surge en la gran historia de la iglesia primitiva. Y es que Tabita murió. Aparentemente el apóstol Pedro estaba cercano a la ciudad de Jope y lo llaman. No le dicen para qué, simplemente le piden que venga pronto. Y lo que le presentan es a Tabita muerta, preparándose para el entierro, porque nos dice que habían viudas que lloraban sobre su cuerpo, o sea, que ya estaban en pleno proceso funeral sobre el cuerpo de Tabita. Y Pedro pide que vacíen el salón, se queda solo con Tabita, ora, Tabita es resucitada y la presenta viva. Esta historia de milagro, particularmente de un milagro de resurrección, es una historia atípica. Si usted se lee historias de milagros en el libro de los Hechos o en alguno de los evangelios, los escritores van a tener cuidado de o citar al Señor o presentar la explicación para los milagros. Los milagros, no, Jesús no los hacía, o los apóstoles cuando los realizaron ellos, no los hacían por realizarlos. Porque si no, podían ser interpretados como meros actos de magia que abundaban en aquella época. Gente que se decía tener poderes y hacían cosas simplemente para lograr atención. ¿Lo ve? Precisamente contrarrestando las obras de magia, los apóstoles y Jesús mismo tenían cuidado de explicar para qué los milagros eran, existían. Y en el caso del evangelista Juan, va más allá en su presentación del evangelio al decir que el propósito primario de los milagros eran ser señales, símbolos de aquello que era ese reino que Jesús estaba proclamando para venir y que se había acercado en la figura misma del Señor. Por eso es que el evangelista Juan no va a llamar los milagros milagros, los va a llamar señales a través de todo su evangelio. Pero nos encontramos evidentemente en la historia de la resurrección de Dorcas, un milagro, estaba muerta. Pero no hay una explicación de por qué este milagro, al menos no explicado en la narrativa del autor. Pero si está en el escrito del libro de los Hechos, algo en el entorno de este milagro nos tiene que hablar a lo que nosotros somos como iglesia. Es en la presentación del cadáver de Tabita, cuando dice el texto, al llegar Pedro, le presentan dónde está Tabita acostada, y las mujeres, dice el texto, mostraban los trajes y las túnicas que Tabita les había hecho. Tabita parece que era costurera o sastre, y su ministerio, no su mero trabajo y profesión, su ministerio era hacer ropas para mujeres, pero no para cualquier tipo de mujer, para mujeres viudas. De repente a nuestro tiempo no nos parezca muy importante ese ministerio que Dorcas ejercía, pero si nos vamos al siglo I y nos damos cuenta que las mujeres al quedar viudas tenían un gran problema social, y es que al solo tener voz en la sociedad, el hombre al quedar viuda, o peor aún, quedar viuda y sin hijos varones, no había quien hablara por ellas. La sociedad les obligaba a identificarse. Entonces usted puede identificar que una mujer era viuda, no simplemente sabiéndolo, sino muchas veces como esas mujeres se vestían. El que las mujeres vistieran colores lisos, o en el caso de la cultura un poco más contemporánea, de negro, en señal de luto, en muchas culturas en el siglo I era imposición, no proceso de luto. Había que identificar quiénes eran estas mujeres que ahora habían perdido identidad social y aún jurídica. En el libro de los Hechos, sin embargo, vemos que uno de los primeros ministerios que realizaba la iglesia era el de ministrar a las viudas y a los huérfanos. Tan es así que la primera trifulca, la primera lucha que surgió en la iglesia, fue precisamente en a qué nivel se estaban atendiendo a las viudas de todos los grupos étnicos de la iglesia. Un grupo argumentando que se estaba dando preferencia a otro grupo, y había que ver cómo hacer ministerio egalitario, ¿no? Que todas aquellas viudas y todos aquellos huérfanos pudiesen tener acceso igual a los recursos que la iglesia estaba repartiendo, ¿no? Para estas mujeres. Pero Tabita aparentemente llevó más allá que la mera distribución de dineros o de comida o de repente tener una casa en la que todas estas viudas y estos huérfanos pudiesen vivir. Dice el texto, de hecho, que Tabita las vestía. Tabita les hacía un makeover. La muerte de un ser querido ciertamente trae tristeza. La sociedad ciertamente puede tener sus ideas preconcebidas de lo que la viuda debe ser en sociedad, pero Cristo nos vino a liberar de toda convención social, vino a cambiar nuestro lamento en gozo, vino a habitar en medio nuestro, y nosotros somos hechos nuevas criaturas en Dios a pesar de la circunstancia social en la que nosotros nos podamos encontrar. Y más aún, ese acceso a la salvación y a la alegría o el baile, como dice el salmista, que esa salvación trae en nuestras vidas, tiene todo el mundo igual acceso a ella. Por lo tanto, usted que es viuda, me imagino que predicaba allí la hermana Tabita en su iglesia, usted, hermana viuda, vístase como una mujer que vive en gozo, que vive en alegría, porque ciertamente la noche podrá traer tristeza, pero la noche no dura todo el rato. Pronto vendrá la mañana con las nuevas misericordias y alegría que Dios le va a traer a su vida. Tabita las revestía, les hacía un makeover, para que a pesar de la circunstancia de tristeza que ciertamente una pérdida podía traer, y aún más la carga social que estas mujeres tenían que cargar, las mujeres viudas pudieran saber, número uno, que en Cristo hay nueva esperanza, y número dos, que en la iglesia tienen una nueva familia. Habrá muerto ese ser querido que aún les daba identidad, pero en la iglesia tenía gente que podía laborar por ella, con ella y a través de ella, el Espíritu Santo y cada uno de los miembros de aquella iglesia. Usted, mujer viuda, me imagino que decía la hermana Tabita, se puede poner una buena ropa y vestir dignamente como mujer de Cristo, como hija de Dios. Tabita les hacía ropas nuevas. Y de repente en nuestro contexto social como que no podamos ver la importancia de esto, pero usted sabe qué es, que aquello que le aflige a usted, de repente usted encuentra un espacio, no solamente en el cual poder hablar de las circunstancias, sino ciertamente sentirse libre de esa circunstancia. Tabita no solamente les hacía ropas nuevas, basado en la gran obra de salvación y de creación nueva que Cristo hace en nuestras vidas. Tabita les daba una nueva oportunidad social, una nueva oportunidad cultural, con simplemente vestirlas. El makeover era un testimonio público de aquello que Dios podía hacer y estaba haciendo en la iglesia, en Jope, y particularmente en estas viudas que asistían a aquella iglesia. Por eso no nos debe extrañar que al morir Dorcas, las mujeres se hayan entristecido profundamente. Se hayan entristecido porque aquella persona que les dijo: ustedes son importantes para el Señor, pero también son importantes para esta ciudad, ya no estuviese con ellas. Cuando una circunstancia o una persona representa cambios en nuestras vidas, personas o circunstancias que representaron cambios para bien, cambios para mejoramiento en nuestra vida, nuestra lejanía de esa circunstancia o de esas personas nos causan tristeza. Aquellas mujeres ciertamente estaban ya enlutadas. Estaban tristes por la pérdida de Tabita. Y Pedro resucita a Dorcas. El texto de Apocalipsis, en esa visión que tiene Juan, después de aquella hermosa visión que estudiamos el domingo pasado, en la misma corte del Señor, en aquel salón de trono, con aquel ser sentado en el trono, la famosa aparición del Cordero como inmolado y toda la historia de la cual hablamos el domingo pasado respecto al rollo, al libro que estaba en la mano de aquel que estaba sentado en el trono, el capítulo 7 nos vuelve a enfocar en ese mismo salón de trono. Pero mueve la vista el vidente, de la persona que está sentada en el trono y del Cordero, a aquello que rodea ese trono. Y describe el escritor que hay una multitud de personas, pero no solamente una multitud de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Aquellos millares de seres del que nosotros leímos en el capítulo 5, ahora comienzan a tener descripción. Algunos eran ángeles, otros eran aquellos famosos 24 ancianos o 4 seres vivientes, pero había otro millar que eran personas de toda lengua, tribu, nación del mundo, que prorrumpieron en la lectura que nosotros leímos en voces y gritos de alabanza. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y a ese grito de alabanza responde toda la corte celestial. Los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos afirman y se unen en esa alabanza. Y en la ocasión del capítulo 7, en vez de el vidente hacer preguntas sobre lo que está viendo, dice el texto que uno de esos ancianos le pregunta a él: Y tú sabes quiénes son esas personas. Hermanos y hermanas, Dios nos pregunta hoy, ¿ustedes saben quiénes son esas personas que están vestidas de blanco? La respuesta no debe surgir de la lectura que uno pueda dar al texto del capítulo 7. La lectura debe surgir de nuestra profunda experiencia con Dios. Sabemos nosotros quiénes son esos millares de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación que están delante del trono vestidas de blanco con palmas en sus manos adorando al Señor. Juan le responde, no, pero tú lo sabes. Gente vestida de blanco, que eran, dice el texto, aquellas personas que habiendo pasado el gran momento de aflicción y tribulación del mundo, habían blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. El apóstol San Pablo, al hablar del proceso de justificación, es decir, de Jesús hablando por nosotros respecto a nuestros pecados, es decir, ya nosotros no siendo juzgados por los pecados que cometimos, sino siendo defendidos o justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo describe, en una de esas descripciones sobre su teología de la justificación, dice que sobre nosotros es puesta una nueva ropa blanca. Y fíjese lo que dice Pablo, dice que sobre nosotros, sobre lo que ya somos, una ropa blanca. Además del obvio símbolo de pureza que el blanco representa, tanto en la cultura del siglo I como en nuestra cultura, el ser revestidos, estamos vestidos y somos revestidos, ¿ok? El ser revestidos simbolizaba un acto de reconocimiento de inocencia y de evolución de la dignidad de la persona. Si usted era acusado, tenían que probar que usted en efecto hizo aquello que usted se acusaba, pero en el proceso surgen daños y perjuicios. Si afecta la dignidad de una persona. Los seres humanos delante de Dios somos pecadores, pero al ser justificados en Cristo, y ahí es que Pablo usa la imagen de ser revestidos, somos revestidos. O sea que cuando nos presentamos delante del Señor ya, delante del juicio, lo que es presentado es nuestras vidas tales y como eran, pero siendo ahora consideradas inocentes, no porque no hayamos hecho nada, sino porque nuestro pecado es justificado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y al ser revestidos, encontramos nueva dignidad como ciudadanos libres. Por eso, al ser justificados, somos libres del yugo y la ley del pecado. Millares de personas vestidas de blanca delante del trono, gente que había sido justificada, que en su caminar de repente se habían ensuciado, porque la verdad es que la labor del testimonio cristiano es bastante trabajosa y nos puede ensuciar, pero encontramos recursos de dignidad en la sangre del Cordero, en saber que el trabajo que nosotros hacemos no lo hacemos por nuestras propias fuerzas y méritos, sino solamente por la fuerza, el poder y los méritos de la sangre de Jesucristo que vierte todavía de la cruz del Calvario. ¿Lo ve? Ese es el centro de nuestra acción y de nuestra proclamación. Esas son las millares de personas que estaban delante del trono en la visión de Juan. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sabemos nosotros quiénes son esos millares de personas que alaban al Señor delante del trono? Pero en la historia de Tabita, ese sabernos dignos ahora, a pesar de lo que el mundo diga de nosotros y de lo que de hecho nosotros hemos hecho, la podemos encontrar y la debemos vivir aún desde ahora. Tabita revestía a aquellas mujeres, también como testimonio de aquello que Dios efectivamente estaba haciendo en cada cristiano y cada cristiana de aquella comunidad. Parte del testimonio y la acción de la iglesia debe decirle al mundo no solo que hay salvación en Jesucristo, sino que Jesucristo nos devuelve, nos da nuevo sentir de dignidad, porque ustedes ahora son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para que proclamen aquellas cosas que el que los salvó a ustedes ha hecho, sacándolos de la oscuridad a la luz admirable. Y añade Pedro, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. La obra de salvación nos devuelve nuestra dignidad. Esa dignidad que muchas veces perdimos violentamente, nos la da Cristo gratuitamente. Por eso es que Pablo dice con gozo, yo soy ciudadano del cielo. Y no dependo de lo que el mundo diga o no de mí. Dependo solamente, como leímos esta mañana en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, dependo y me debo solamente a aquello que exige Dios de mí. Tabita revestía a aquellas mujeres. Y aunque el texto no explica el por qué Tabita fue resucitada, me parece que en la experiencia del encuentro de Pedro con aquellas mujeres, la enseñanza que Dios quiso dar a través del poder otorgado a Pedro para resucitar a aquella mujer fue: hay que continuar laborando y aprender a laborar para poderle efectivamente dar al ser humano que todavía no ha conocido salvación en Cristo el saber que no solamente Cristo salva, sino que nosotros somos dignos y dignificados por la obra de Cristo en nuestras acciones. De repente, había que resucitar a Dorcas para que Dorcas enseñara cuán importante y trascendental no es solamente revestir viudas, sino devolver la dignidad al ser humano. María supo quién era su Señor, porque Jesús le devolvió su dignidad de ser mujer. Pedro supo cuán amoroso era su Señor, porque a pesar de 3 veces haberlo negado, 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Y Pedro pudo decir de corazón, aunque se entristeció en algún momento, Señor, tú sabes que te amo. Tomás se sintió dignificado al tener el privilegio de que su propio Señor se le apareciera y le diera testimonio de la resurrección. Las viudas eran dignificadas porque Tabita obraba de acuerdo a aquello que era la labor de justificación y transformación de Cristo por todos los cristianos y cristianas a través de la cruz del Calvario. Aquellos millares de personas cantaban, porque a pesar de la tribulación y del problema, habían sido revestidas con ropas blancas y limpiados y limpiadas esas ropas con la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, Dios hace milagros y hace makeovers. Y nosotros somos los llamados a ser esos agentes de transformación. No solamente sepámonos dignos, sino que en nuestras palabras y acciones, en nuestro compartir en la iglesia y en nuestro trabajo fuera de la iglesia, podamos decir no solo que somos dignos por lo que Dios ha hecho en nosotros, sino que digno es el Cordero, por lo que continúa haciendo, por todo el mundo y por nosotros, a través de la cruz y de su acción y presencia en medio nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.